Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos al capítulo 51 de Minuto 32, este espacio podcast de Twitter que muchos seguidores lo escuchan en directo y otros muchos más a lo largo del día y de la noche. Y del día siguiente también. Realmente estoy muy satisfecho y muy agradecido a todos los seguidores que a través de las redes sociales, animan al espacio, animan también a los seguidores y, por supuesto, a mí mismo, lo cual es una auténtica satisfacción. Para mí, lo más importante ahora mismo en esta etapa de mi vida es la cercanía, el abrir una puerta para que todo el mundo pueda opinar y, sobre todo, recibir expresiones, manifestaciones e, indudablemente, el debate y la tertulia con las personas que entran habitualmente, que han sido más de 150 desde agosto en los que llevamos de Espacio Podcast. Esta noche o esta tarde, bueno, ya es noche cerrada prácticamente, aunque todavía lo lógico es hablar de las 9 de la noche y de las 7 de la tarde. Tenemos a Rafa Ruiz, que ya ha intervenido con nosotros en varias oportunidades. Es un aficionado del Real Zaragoza de Pro, que lleva muchísimo tiempo como seguidor y también en las redes sociales y sobre todo elevando datos y también reportajes e imágenes de lo que ha sido el Real Zaragoza fundamentalmente y opiniones en las redes sociales de lo que es en este momento. Nacho Bonilla, que además de ser el director de Aragón Deportivo, colabora en otros medios de comunicación, fundamentalmente en la cadena COPE, en la programación y en las transmisiones, y Carmen Alonso, a la que tuvimos ya hace algunas semanas, que es jugadora del Alcorcón de fútbol sala y que evidentemente además es comunicadora a través de las redes sociales y colaborando con la cadena COPE. Entonces enseguida los vamos a saludar. Voy a decir tres o cuatro cosas más o menos interesantes para que entremos en debate a nivel nacional. Tebas asegura que no habrá Superliga, es decir, que el enfrentamiento con Florentino es absolutamente visceral y tremendo. Yo no sé si esto le influiría al Real Zaragoza o no. Hasta que se produjese la Superliga pasaría mucho tiempo. Parece ser que en ese caso jamás jugaría la Superliga el Real Zaragoza e incluso había una disminución de equipos en primera y en segunda división. Segundo asunto, el fallecimiento del compañero Alfonso Azuara, Pichi Azuara, con 70 años solamente, que participó en Radio Nacional de España, en Televisión Española y en Onda Cero, que estuvo también comentando con José Ángel de la Casa el partido de la selección española del 11-1 frente a Malta, con ese maravilloso gol de señor, y que en los últimos años, pues evidentemente no había tenido ni el tratamiento, ni el reflejo, ni el apoyo del resto de medios de comunicación. Ha fallecido con solo 70 años. Vamos con cosas también interesantes del día de hoy. Del día de hoy y del próximo domingo. Por ejemplo, como ya dije ayer más extensamente, ahora repito de forma más breve, el domingo 13 de noviembre se celebra el partido de Aspanoa a las 11:30 en la Romareda. Ayer había más de 15.000 vendidas. Las entradas se pueden comprar a 3 euros en la tienda del Real Zaragoza, en la sede de Aspanoa y también a través de enlace de aspanoa.org para las entradas y también sobre todo para la fila cero, ¿no? Jugarán los veteranos del Real Zaragoza, muchísimos, algunos que se incorporan, otros ya desde hace mucho tiempo, y la selección veterana de la AFE. Un punto que también querré comentar con mis compañeros de debate esta tarde, Rafa Ruiz, Nacho Bonilla y Carmen Alonso, es la presencia de Generelo acompañando a Fran Escribá. Muy interesante porque su presencia en el vestuario puede ser definitiva también. Una persona que ha pasado por todos los aspectos de lo que es el fútbol, que dejó muy buen recuerdo en el Estadio Municipal de la Romareda y que lógicamente puede hacer de enlace con la plantilla del conjunto zaragozano. Yo también me baso para terminar muchas veces en lo que muestra la página web o el Twitter del Real Zaragoza, en algunas oportunidades con muchísimas fotografías como el sexy de Jaume Grau. Como resulta que también dijo sexy con el Real Zaragoza el director general Raúl Sanjei, ya me imagino que independientemente de las excelentes fotografías, excelentes vídeos y magníficas entrevistas, que él será también el director de comunicación, porque todavía yo no sé quién es el director de comunicación, pero de la misma forma que es el director deportivo, es el director de la comunicación. Bueno, lo último, el míster está in the house. con bueno, unas imágenes del entrenador del Real Zaragoza. El precio reducido de las entradas Real Zaragoza-Málaga, imágenes sonrientes de Puche y Eugeni, el sueño se cumple al completo con imágenes de la rueda de prensa de Luna. La rueda de prensa al completo, imágenes de la plantilla haciendo un círculo y recibiendo las palabras de Escrivá, es decir, que ahora mismo estamos en stand-by, ¿no? Estamos pendientes de lo que puede pasar a lo largo de de los próximos días antes de la Copa del Rey, que será otro tema también de comentario y de debate. En minuto 32, saludamos a Rafa Ruiz. Hola Rafa, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes, buenas noches.
Hola, buenas tardes. Y lo primero, pues bueno, agradecer una vez más la invitación al programa y saludar a los otros dos contertulios, Nacho y Carmen, con los que también comparto la colaboración con COPE. O sea, esta vez nos hemos juntado los tres colaboradores de COPE.
Bueno, pues fenomenal y me alegro muchísimo porque sois unas personas, cada uno además, en su franja de edad realmente interesantes. Pues lo primero, ¿qué es lo que se te ocurre inicialmente, lo que te sale de las vísceras para en un minuto expresarlo ante nuestros seguidores?
Bueno, pues lo primero que me viene a la cabeza es la sensación de un déjà vu, ¿no? De estar en la misma situación de otras temporadas, donde a estas alturas hemos tenido que cesar al entrenador, ¿no? De hecho, recuerdo que cuando vino Jim, bueno, en ese caso ya venía después de 2 meses, cuando vino Jim, pues había que jugar un partido de Copa, ¿no? Es la misma situación con la que se encuentra el Escrivá. Una situación que no querríamos nadie, el tener que volver a estar otra vez en las mismas, mirando más para abajo que para arriba. Y bueno, pues con la incertidumbre cuando llega un nuevo entrenador, ¿no? Lo que esperemos es que esta vez sí que se acierte, que no ocurra como los anteriores veces donde el primer movimiento ha sido un auténtico fracaso, pues recordemos el de Iván Martínez, recordemos el de, ¿cómo se llamaba? Ahora ya se me van.
Bueno, están todos,
Alcaraz también.
Baraja.
Alcaraz, Lucas Alcaraz, se me olvidaba Lucas Alcaraz o Raúl Agné, ¿no?
Sí, sí, sí,
Esperemos que no sea igual la situación, que no haya que ir a un tercer entrenador y que la situación del equipo se corrija ya con la llegada de Escrivá.
sí. Me supongo que es más bien un deseo que una seguridad.
Bueno, deseos tengo muchos, ¿no? El problema es que últimamente los deseos realmente se cumplen, ¿no? Porque, bueno, pues seguridades tampoco tengo ninguna, pero sí que tenía bastante claro que lo que se había planificado al principio de esta temporada, lo más normal es que saliera mal. Y así está funcionando mal, está saliendo mal y hay que corregirlo cuanto antes.
Exactamente. Nacho Bonilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Pues bueno, encantado de estar, como bien decía Rafa antes, aquí en una semana con tanto contenido como hay en el Real Zaragoza y desde luego, pues también, aparte de que siempre está bien y estoy encantado aquí en Minuto 32, pues hoy aquí que hacemos prácticamente tertulia de COPE que te hemos trasladado, pues encantadísimos los tres.
Como yo no estoy en ningún medio de comunicación y me llevo bien con todos los compañeros, bueno, con casi todos los compañeros de los medios de comunicación, quizás los más cercanos son los que me lleve, pero fíjate lo que son las cosas. Además, por motivos absolutamente claros y diáfanos, lo más importante, o sea, es decir, lo que tú querrías manifestar, cómo te encuentras, cómo ves la situación del Real Zaragoza de una forma absolutamente racional.
Bueno, pues es que yo creo que las apuestas de Raúl Sanllehy de este verano eran apuestas perdidas prácticamente desde el principio. Tanto la llegada de un entrenador que creo que nos quedamos todos muy fríos en cuanto supimos que sería Carcedo, como la continuidad de Miquel Torrecilla, la continuidad en ese momento de Luis Carlos Cuartero y los fichajes que se hicieron. Yo creo que esto era un poco la crónica de una muerte anunciada. Vamos tarde. La llegada del nuevo entrenador, yo creo que es una figura que más o menos nos puede gustar a todos, un entrenador con experiencia, que ha estado los últimos años en primera división, que bueno, su estilo ya veremos si convence o no convence, al final eso lo darán los partidos y lo darán los resultados que consiga, pero a priori creo que se ha acertado con la figura del nuevo entrenador. Pero bueno, pues vamos a ver si no llegamos excesivamente tarde a ese cambio que se tenía que producir, que creo que lo comentábamos ya la anterior vez que estuve aquí en Minutos 32, que esperábamos que una victoria contra el Villarreal B, que era justo el partido que se iba a jugar después, no fuera el alargar la agonía. Al final sí que lo ha sido. Yo creo que nos dábamos cuenta todos, menos el propio Raúl Sanllehy, que estaba dispuesto a aguantar a su apuesta, que era Carcedo, hasta el último momento. Y bueno, yo creo que la presión popular es la que al final ha hecho que la propiedad del club o quien representa la propiedad del club en Zaragoza les dijera a los principales dueños que esto era insostenible, la situación no podía continuar y por ahí Raúl Sanllehy al final ha tenido que dar su brazo a torcer y ahora mismo pues Carcedo ya no es entrenador y abrimos una nueva etapa que esperemos que comience bien este mismo fin de semana en el partido de Copa, que aunque evidentemente pues bueno, la Copa es lo que es un partido que hay que ganar porque es contra un equipo de menor categoría, pero sabes que te puede durar una eliminatoria más, dos eliminatorias más. Pero al final lo que tenemos que hacer es preparar ese partido de dentro de 15 días contra el Málaga, que es lo realmente importante y lo que va a ser decisivo de cara a la temporada.
Exactamente. Saludamos también a Carmen Alonso. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, casi buenas noches.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, efectivamente, yo te querría preguntar antes de empezar, no sé si tú habrás pasado por alguna situación de cambio de entrenador en los equipos en los que has estado. Ahora mismo estás en el Alcorcón, supongo que no ha habido cambio de entrenador, pero anteriormente es posible que haya habido. ¿Qué es lo que se siente en el vestuario? ¿Qué es lo que se piensa? ¿Cómo, de una forma individual y colectiva, se recibe a un nuevo técnico con los nervios que se pueden tener ante la situación? Porque cuando hay cambio de técnico es porque las cosas no van bien y por la posibilidad o bien de mantener la titularidad o intentar conseguir precisamente pasar del banquillo a la titularidad.
Pues sí, mira, realmente solo he tenido una vez un cambio de entrenador, que fue precisamente en Sala Zaragoza, en el equipo en el cual está Nacho y que actualmente milita en Primera División de Fútbol Sala Femenino. Y como comento, es la única vez que he tenido un cambio de entrenador, lo que es a mitad de temporada. Sí, he vivido de una temporada para otra, pero nunca a mitad. Y bueno, creo que a veces puede ser algo muy positivo, porque, por ejemplo, lo que tú comentas del tema de la titularidad, si hay jugadores que están ya demasiado cómodos, a gusto, que a lo mejor vaguean un poquito más por tener ese puesto asegurado porque saben que son de confianza del entrenador y que es de su agrado, pues creo que también les va a servir para espabilar un poco, porque ahora al final con entrenador nuevo todos parten de cero y todos se tienen que ganar un sitio en el equipo. Así que en ese sentido, bien, y por supuesto, creo que le va a venir especialmente bien al Real Zaragoza, porque creo que todos tenemos claros, y de hecho desde hace bastantes semanas, que Carcedo no era el hombre ideal para liderar este proyecto.
A partir de ahora ya, y por este orden, Rafa, Nacho y Carmen, yo os voy a lanzar determinadas ideas y luego las comentáis sin que yo tenga que intervenir. Si tengo que intervenir, intervendré, por supuesto, pero a partir de ahora mismo vosotros podréis interactuar perfectamente entre vosotros si estáis a favor o en contra o queréis apuntar algo. Y ahí va la primera sensación, ¿no? La primera pregunta, mirando hacia el futuro. Evidentemente sabemos que el Real Zaragoza no va a ser finalista de la Copa del Rey. Es lógico pensarlo y que ahora mismo interesa más centrarte en la competición de liga que en la competición de copa. Pero que un equipo como el Diocesano de Segunda Ref llegase a eliminar el Real Zaragoza coincidiendo con el cambio de entrenador, eso sí que sería muy grave y muy peligroso para el propio entrenador, el director general y por supuesto para la afición del Real Zaragoza.
Bueno, desgraciadamente la Copa es una de esas cosas que nos han robado, ¿no? Que eran muy importantes para el Real Zaragoza, que nos dio muchísimos triunfos y que nos la han puesto ya a una altura en la que realmente cada vez nos importa menos, ¿no? Porque encima, además, estamos acostumbrados a llegar a estas fechas del calendario con apuros en Segunda División y por lo tanto te fijas poco, ¿no? Pero bueno, es evidente que hay que tener una actuación decorosa. Y contra un equipo contra el Diocesano, como el Diocesano, pues evidentemente no debería de haber problemas para pasar la eliminatoria, ¿no? Otra cosa ya es analizar desde un punto de vista global la Copa, que es una competición que a todos nos gusta mucho, pero que por desgracia en la actualidad ahora ya no podemos aspirar a ella, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, habrá que afrontar el partido de la forma más decorosa posible y sacarlo adelante de la mejor manera posible.
Bueno, yo creo que la Copa es algo que, tanto por la situación del Real Zaragoza como por el propio formato de la competición, ahora mismo está fuera del alcance no solo del Real Zaragoza, sino de la gran mayoría de equipos, que ahora mismo la Copa está planteada para que lleguen a la final o a las semifinales los equipos que deben llegar y los que al final dan los espectadores en televisión, que yo creo que es lo que interesa a la federación. Aparte de eso, pues hombre, yo creo que el Real Zaragoza debe pensar en que hay que ganar al Diocesano. Sobre todo porque sería un golpe fortísimo, ya no solo para la afición, sino para la propia plantilla, el hecho de cambiar de entrenador y perder contra un equipo de segunda red. Creo que hay que ganar por obligación. No obstante, lo que hay que ver también es qué decisión toma Fran Escribá, si va a rotar y va a tener jugadores con pocos minutos para disputar este partido, que también hay que decirlo, realmente son pocos los jugadores que están teniendo pocos minutos este año en la plantilla. veríamos cuál es ese equipo B, o si se decide por sacar a los que van a ser titulares contra el Málaga y probar ya su esquema, los jugadores que van a ser importantes para él y hacer pues una especie de ensayo con todo para el partido de Liga de la próxima jornada.
Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante comentar que gracias a que esta jornada hay Copa y no Liga, es una buena oportunidad para Escribá para continuar con los entrenamientos, ya no tanto el partido, que como comentáis, no deja de ser un rival al que deberíamos ganar con cierta comodidad, pero yo creo que le va a venir muy bien esa semanita además para poder prepararse para el partido del Málaga, que no olvidemos que es un rival al que además hay que ganar sí o sí, porque actualmente es el colista de la clasificación y el Real Zaragoza está necesitado de puntos. Y lo que sí que discrepo es con Nacho, porque creo que la Copa por lo menos ahora ha mejorado bastante con el tema de la eliminatoria a partido único. Creo que al final esto ha exigido un poquito más a los equipos más poderosos, pero bueno, al final Escribá yo creo que hará rotaciones, que sacará un equipo mezcla entre sus jugadores de más confianza y los que puedan ser un poco más suplentes, y así yo creo que veremos un poco a todos.
Hablando de la Copa del Rey, fijaos, yo tengo mi propia opinión, que la diré más tarde. Tiene la oportunidad, porque no tiene ningún compromiso, de utilizar a Rebollo o a Ratón como guardameta del Real Zaragoza. Sabemos que durante 6 jornadas no va a estar presente Cristian Álvarez y evidentemente todos conocemos los resultados que ha tenido en las últimas 6 temporadas Álvaro Ratón en la portería del Real Zaragoza. Entonces, al no tener ningún compromiso, él puede, porque además tiene una madurez y una experiencia suficiente como para decidir lo mejor para el equipo, aunque ahora mismo el reserva titular, entre comillas, sea Ratón. ¿Qué os parece la idea? ¿Qué os parece que tendría que hacer el entrenador del Real Zaragoza con la portería?
Bueno, parece que por galones lo lógico sería sacar a Ratón, que a fin de cuentas es el que está en el primer equipo. Rebollo al final ha sido un fichaje para el filial. Pero bueno, él tendrá que considerar al final sacar a aquel que considere, a aquel que crea que esté más en condiciones, ¿no? Rebollo, por lo que se ve, por lo que me están comentando, debe estar haciendo muy buenos partidos con el filial. Y como decías tú, a Ratón ya lo conocemos. Yo creo que Ratón está más que amortizado en el Real Zaragoza. Es un jugador que seguramente no debería haber seguido, pero tenía contrato en vigor. Y yo creo que una de las mejorías por parte del equipo hubiera sido el poder haber fichado ya un portero que claramente fuera un relevo de Cristian, ¿no? O sea, Cristian evidentemente tiene ya una edad, se le ha renovado, pero lo lógico es ir buscando ya un relevo, un jugador ya que sí que sea más rival para Cristian que lo que es Ratón, ¿no? ¿Puede ser este Rebollo? Pues no lo sé, Rebollo para mí es una incógnita, simplemente lo vi en la pretemporada y ya digo, en el Deportivo Aragón parece ser que lo está haciendo bien, entonces bueno, pues en este sentido tendrá que decidir Escribá, pues quizá de cara un poco a mantener lo que es el orden y los galones dentro de la plantilla, debería de jugar Ratón, pero en definitiva yo pienso que el que debería de jugar es el que él considere mejor y más idóneo y que esté más en forma para poder defender la portería.
Totalmente de acuerdo con Rafa, yo creo que por respeto y por galones debe ser Ratón el que juegue este partido, pero bien es cierto que esa es una de las patatas calientes que tiene el Real Zaragoza, no ya para esta temporada, sino para la próxima. Y es que Álvaro Ratón, después de tantas temporadas en el banquillo, creo que está acomodado, es un jugador que hace unos años parecía que podía ser ese relevo y ese portero titular en pocos años que ya han pasado para la portería del club. Pero me parece que la situación que hay en estos momentos no es buena ni para el propio Ratón, que sabe que no tiene ninguna opción de ser titular, ni para Cristian Álvarez, que sabe que no tiene tampoco competencia en Álvaro Ratón. Son ya muchos años donde él ha jugado en todas las circunstancias y jamás ha conseguido Ratón ponerle en problemas. La llegada de Rebollo pues puede crear efectivamente esa sensación de que hay ahí una oportunidad de cambio. Yo creo que en la estructura del Real Zaragoza se confía mucho en Rebollo, es un portero joven, con futuro. Y además ahora llega un entrenador que no se tiene que casar con nadie, que llega nuevo, que no conoce a nadie, que tiene que ver a todos. Entonces, hombre, yo creo que en este primer partido sí que debe ser Álvaro Ratón el titular, pero con el paso de los días y de los entrenamientos, pues igual resulta que de cara al partido de Málaga, Fran Escribá considera que es Rebollo el idóneo.
Yo lo que pienso es que si Fran Escribá ya considera que Rebollo está un pasito por encima de Ratón, es decir, que es verdad que Ratón no es de mi agrado total, que lo debería poner ya desde el partido de Copa para realmente que todos veamos si está para ser titular en estas 6 jornadas que va a faltar Cristian de momento o no. Creo que de nada vale seguir alargando el tema de Ratón, que de hecho ya ha estado en varios mercados a punto de salir y al final nunca ha salido, y que si realmente el proyecto del club es que Dani Rebollo sea el futuro sustituto de Cristian, no sabemos si a corto, a medio o a largo plazo, yo creo que debería jugar desde ya y verlo desde ya en el primer equipo, aprovechando esta esta mala lesión que ha tenido Cristian.
Yo la verdad es que no conozco como ningún jugador del Real Zaragoza, porque ya sabéis que a los medios de comunicación no nos dejan pasar y a los veteranos que estamos en medios que no son oficiales tampoco, que ya no tenemos los teléfonos, que tienen miedo también incluso hasta de hablar. Eso me ha ocurrido cuando estaba en tiempo extra y al final resulta que terminas dejándolos sobre todo en su propio beneficio, ¿no? Pero el caso es que si tenemos en cuenta que Cristian, aunque tiene un año más de contrato, lógicamente ya veremos cómo está la próxima temporada y cómo son las cosas, yo a Ratón le veo una persona, un profesional que ha estado 6 años sin mejora de ningún tipo, que ha cobrado lo que tenía que cobrar, que ha entrenado perfectamente sin problemas, pero yo evidentemente, claro, habrá que verlos a los dos y habrá que hablar también con Emilio Herraz para conocer cómo está y si está preparado mentalmente para jugar en segunda división o en este caso en la eliminatoria de la Copa del Rey. Pero además los datos ahí están. Me parece que nunca hemos ganado con Ratón o casi nunca y que casi siempre le ha marcado goles, además unos goles con lo grande que es. Yo no sé cómo le meten tantos goles, pero bueno, al fin y al cabo lo tendrá que decidir porque es el que más sabrá del Real Zaragoza, aunque lleve muy pocos días el propio entrenador. El propio Escriba. Entonces, ¿estoy de acuerdo o no? O sea, es que como estáis ahí, que podéis interactuar, ¿eh? Que esto no es, aquí no hay ningún problema, que es como si estuviéramos juntos y no revueltos observándonos ahora mismo. Si no, vamos con lo siguiente. Vamos
no,
con...
A ver. Sí. Yo hay una cosa que me gustaría pues un poco lanzar o preguntaros a ver qué opináis vosotros también, porque a mí el hecho de que un jugador, independientemente ya de lo que ha jugado sobre el terreno de juego, pero como es Álvaro Ratón, que es uno de los capitanes, uno de los veteranos, en teoría un peso pesado dentro del vestuario, si de repente cuando tiene la oportunidad que no la tiene habitualmente de jugar, le pasa por encima un jugador del filial, yo no sé si eso a nivel vestuario no va a crear ya los primeros roces antes de empezar. Miedo me daría.
O todo lo contrario, ¿no? O es una manera de que el entrenador llega nuevo y mira cómo se impone y qué carácter tiene como para poner al chico del filial por delante de Ratón, que como tú comentas es uno de los capitanes, ¿no? También es un golpe sobre la mesa.
Lo que pasa es que es un jugador del filial también un poco entre comillas, porque no deja de ser un fichaje que se hizo esta pretemporada, ¿no? Aunque directamente lo mandarán para el filial. De hecho, la pretemporada la estuvo haciendo con el primer equipo y yo creo que en un primer momento todos pensábamos que iba para el primer equipo, ¿no? Porque además yo creo que uno de los márgenes de mejora, como he dicho antes, por parte del Real Zaragoza, hubiera sido pues fichar un portero de más garantías que Ratón para hacerle un poco frente, para hacerle relevo a Cristian, para hacerle más competencia, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista yo creo que al final no nos tenemos que fijar en esto. Ratón va a acabar contrato a final de temporada, con lo cual realmente, como he dicho antes, es un jugador más que amortizado. Y si piensan, si confían en este Rebollo, al que creo que se le hizo un año de contrato con la posibilidad de renovarle 2 años más, si realmente es una apuesta de futuro y se confía en él, yo creo que es lógico que el relevo al final se le dé a él al margen de estas cuestiones de vestuario.
Bueno, veremos lo que dice Frank Escribá, que es el que tiene que tomar las decisiones. Os recuerdo que cuando sean las 7:32 pondré los silbidos y los gritos de afición de la Romareda, que duran 15 segundos, esté hablando quien esté hablando. Vosotros continuar hablando, pero así seguimos nosotros con nuestra tradición de recordar este minuto 32 que yo sinceramente creía que ya no lo podríamos recordar. Espero que la entrada del nuevo técnico haga que las cosas cambien, pero bueno, ha estado a punto en algún momento determinado. Vamos con buenas noticias. Por ejemplo, la renovación de Luna, que me parece un futbolista muy interesante y que, bueno, me parece un chaval perfectamente preparado que tiene que seguir trabajando, pero una alternativa muy interesante de cara al futuro.
Sí, yo creo que las veces que se ha ido lo ha hecho bien, aunque una de estas veces pues no lo colocó de lateral, lo colocó por delante de lateral. La gestión de los laterales de este año está siendo muy peculiar, ¿no? Bueno, hombre, una de las cosas que está haciendo bien esta propiedad pues es la renovación de los jugadores de la cantera. Yo desde ese punto de vista no pongo ningún pero, parece ser que es un chico muy zaragozista, yo escucho un poco las manifestaciones que ha hecho y se le ve que tiene buena cabeza. Pues yo creo que puede ser pues una apuesta interesante de futuro en posiciones como es la de los laterales, donde tampoco merece la pena traer jugadores de fuera, que a lo largo de estos años hemos visto que no van a rendir más que los de casa, ¿no? Entonces yo creo que sí que es una apuesta interesante y que veremos a ver un poco cómo va desarrollando y cómo va evolucionando este jugador.
Sí, yo creo que es un jugador físicamente muy bueno para la edad que tiene, que está ya para dar el salto al primer equipo y que de hecho pues ya ha debutado con él, aunque sea, como decía Rafa, en una posición un tanto extraña y que además tiene muy buena cabeza, ciertamente, porque le estábamos escuchando esta mañana las declaraciones que hacía y se le ve con su edad, una persona centrada que parece casi un veterano hablando, desde luego hablando mucho mejor que otros futbolistas con más edad. Y desde luego me da la sensación de que sobre todo la banda derecha la tenemos perfectamente cubierta para los próximos años con Ángel López, que ha salido cedido esta temporada y que es un jugador también de gran futuro, con el propio Luna e incluso con algún otro jugador que está todavía en el filial y que tiene un potencial bastante alto, como puede ser Juan Sebastián. Y quizás donde vamos a tener más problemas es en la banda contraria, que es donde los dos jugadores canteranos que en estos momentos pues están también un poco, como decíamos antes de ratón, amortizados en el Real Zaragoza. Pero bueno, es al final seguir una política que se ha seguido en los últimos meses de renovación de jugadores jóvenes, de jugadores de la cantera, zaragocistas, y con ellos como base y unos fichajes, pues bueno, que les apoyen y que no sea lo que es este año donde los fichajes apenas están aportando, pues creo que es por donde hay que cimentar el futuro del Real Zaragoza.
Sí, muy de acuerdo. Yo también creo que es una gran noticia. Además, estamos viendo que estos últimos años los canteranos que han subido están teniendo una participación muy importante en el equipo, como Francho, Francés, Sazón. Y también me ha sorprendido mucho cómo se ha expresado. Yo también he pensado que qué maduro parecía, pese a tener 19 años, hablaba con mucha cabeza, con mucho criterio, además con mucha ilusión. Se veía que se sentía muy zaragocista. Y además también comentaba él en la rueda de prensa lo de la posición, que creía que él rendía como mejor de lateral, pero que bueno, que donde lo pusieran, que él iba a intentar dar lo máximo de sí. Y creo que va a tener, además, especialmente este año, una buena oportunidad por el hecho de que Fran Gámez no está rindiendo al nivel del año pasado y que Ángel López, que bueno, Nacho ya lo sabe, pero es mi gran debilidad, pues ha salido cedido. Así que yo creo que igual lo vemos de aquí a final de temporada más de lo que pensábamos, ¿eh?
Ojo que los que están cedidos cuando vuelvan, por ejemplo, Mar Aguado, me parece que van a ser unas importantísimas incorporaciones para el Real Zaragoza. Pero eso será en la temporada que viene. Estamos en esta. Y otra cosa positiva, no sé qué os parecerá, es la llegada de David Generelo como segundo entrenador. Yo el recuerdo que tengo de David Generelo es que fue un excelente profesional, una persona que estuvo trabajando con cariño, con intensidad. Es un hombre que además conseguía goles en el Real Zaragoza, que solo tiene ahora el único contacto con Alberto Zabater, porque creo que solo los dos jugaron juntos de toda la historia de los futbolistas del Real Zaragoza en los últimos años, y que además lo que a mí me demostró las veces que le entrevisté es que era una buena persona, que era alguien serio, pero que al mismo tiempo también tenía ganas de avanzar. Ojo, y que ha tenido que sufrir mucho a lo largo de estos últimos años a la hora de ir ascendiendo hasta ser segundo entrenador de un hombre como Fran Escribano, ahora mismo en el Real Zaragoza. Pienso que Generelo puede aportar muchísimo en el diálogo, la comunicación, en el vestuario, y yo creo que puede ser muy interesante por su manera de ser. ¿Tenemos la comunicación con Rafa Ruiz?
Sí, ¿me escucháis?
Sí, ahora sí, perfectamente.
Sí, bueno, la figura de Generelo, pues tal y como comentabas, es un jugador que vino muy jovencito aquí a Zaragoza, procedente creo que fue de Badajoz y que bueno, pues dio un muy buen rendimiento y es una persona pues con muy buena cabeza, con muchas cualidades, pienso yo, para estar dentro del mundo de los entrenadores. Y que, bueno, pues siempre es importante el tener un segundo que conoce el medio, que siempre va a asesorar al primer entrenador y que sabe dónde está, ¿no? La preocupación, pues que últimamente, por desgracia, el Real Zaragoza es una trituradora, ¿no? Es una trituradora de profesionales, es una trituradora también de gente que en un momento dado ha podido tener cierta significación en el Real Zaragoza, ¿no? A mí siempre me ha dado miedo cuando se habla, pues, de entrenadores que han sido futbolistas y que algunos de ellos han sido bastante recordados y bastante queridos en Zaragoza, el que puedan venir como entrenadores y que puedan fracasar, ¿no? Porque tal y como son las circunstancias de este equipo, todo es posible, ¿no? Pero bueno, esperemos que la presencia de Generelo, insisto, ¿no? Pues sea positiva para Escrivá, y creo que es una persona que está preparada y que puede ayudar mucho en la situación actual, ¿no? Ojalá que sí.
Sinceramente, para mí Generelo es la persona adecuada para el puesto. Un chico que llegó, pues creo que con 17 años a Zaragoza, aunque como bien decías, Rafa es de Badajoz, que pasó por el filial, que llegó al primer equipo, que ha jugado en Europa con el Real Zaragoza, ha compartido vestuario con Alberto Zapater. Creo que él después ya de marcharse del Zaragoza estuvo en otros equipos, hizo una buena carrera y luego lo ha sido prácticamente todo, porque ha llegado a ser incluso entrenador del Real Oviedo en segunda división. Ha sido segundo entrenador, ha estado también en Zaragoza, en la Ciudad Deportiva, donde, por cierto, creo que ha coincidido con la generación de Puche, Francho, etcétera, etcétera, con lo cual tanto los jugadores lo conocen a él como él a los jugadores, y creo que puede ser una ayuda magnífica para Fran Escribá, para que conozca dónde está, las características del Real Zaragoza y de muchos de sus jugadores. Para mí un grandísimo acierto la llegada de David Generelo.
Pues sí, muy de acuerdo. Además es que al final te viene un entrenador con mucha experiencia en primera división, como es Fran Escribá, y te viene acompañado de uno que no tiene tanta experiencia, porque al final ha estado siempre segundo, pero que conoce la casa, que ha estado aquí, que es muy querido por la afición, que siempre es algo positivo, y que también va a ser una manera de transmitirle también a Escribá lo que es el zaragocismo, ¿no? Ya que él no lo ha vivido en sus propias carnes. Así que a mí también me parece muy, muy acertado que esté él como segundo entrenador en este nuevo proyecto.
Bueno, pues yo como siempre digo, el minuto 32 cumplimos el capítulo 51, no solamente los invitados que están hablando, que están desarrollando sus ideas, que las están exponiendo, sino que me gusta pues nombrar a algunos de los oyentes, de los seguidores que tenemos, ¿no? Cuando cumplimos prácticamente media hora de programa. Por ejemplo, Espartaco, Tiki-Taka-Ti 83, Bego, Ana RZ, Antonio Borovia, Nilo, Chimo Ibáñez, Espartaco, Mazinfer RZ, Antonio Gracia, Juan Luis, Los Números de David, Almudena Sopeña, Arancha Martínez, Alberto Gumiel, director deportivo, Oliver Grimal, Mazinfer RZ, Fernando Cuesta, Otto el de la Moto, D. Seral, Copaesa, Made in Z GZ, La Alcover, Pedro Miguel Amana, Alberto Fleta, Pilar, José María, Roy Bin, Isaac Gracia o Juan, ¿no? Tenemos más, pero que los iremos diciendo más adelante. Llegamos ya al minuto 32 y vamos a recordar precisamente estos momentos, que hay que recordarlos porque al fin y al cabo los hemos sufrido en tiempos de la Fundación y anteriormente en tiempos de Agapito Iglesias. Ojalá con esta nueva dirección, con este nuevo Consejo de Administración, no ocurra lo mismo. E incluso, pues, con un poco de paciencia podamos ver al Real Zaragoza en otro proyecto. Hablando de proyectos, Rafa Ruiz, Nacho Bonilla, Carmen Alonso, hoy invitados a minuto 32. Yo creía al principio, por lo menos entendí, de Raúl Sanllehy que el Real Zaragoza iba a intentar el ascenso esta temporada. En la última rueda de prensa me dio también la sensación de que decía que, bueno, esta es difícil que se consiga, que por supuesto, si viene, alabado sea Dios, pero que no cree que se consiga, que será un proyecto ya para la próxima temporada. ¿No creéis que hubiera sido más razonable, después de la tranquilidad relativa, porque yo creo que no han salido todos los consejeros de la Fundación, Nacho Forcén está como consejero, pero el resto, es decir, la familia Yarza, etcétera, etcétera, pues quizás no hayan salido del todo? Ahí permanece también, pues, trabajando Miquel Gay, que fue director de comunicación y que ahora mismo creo que es director de relaciones institucionales, aunque como no lo pone, no lo sé absolutamente, y que más o menos tienen, bueno, pues a los medios oficiales, pues a Heraldo de Aragón, quizás el periódico también, porque el director de Prensa Ibérica recibió un premio de Heraldo de Aragón o del Grupo Eneo hace escasamente unos meses, la CARTV, tanto la radio como la televisión, en fin, claro, esos medios los tienen tranquilos. Y nadie sabe quién es el director de comunicación. Pero ¿no pensáis que si se hubiera dicho claramente que el proyecto es tipo Real Sociedad, que lo importante ahora es formar un equipo, que lo importante es tener tranquilidad, por supuesto, si los malos resultados de la primera parte de la competición, no estaría el público mucho más tranquilo y no hubiera respondido de esa manera en el Estadio Municipal de La Romareda, si tenemos en cuenta que no tenía que haber venido Carcedo ni tampoco continuar el florero de Torrecilla, porque ha demostrado que en 2 meses y medio se ha ganado el salario de 2 temporadas, que evidentemente es demasiado? Pero ha faltado quizás claridad con los aficionados, seguramente porque no conocían a los seguidores del Real Zaragoza.
El problema es que lo importante no es lo que se dice, sino que son los hechos, ¿no? Es muy fácil decir, sí, aspiramos al ascenso, no solamente por parte de Raúl Sanllehy, porque recordarás que cuando estuvo aquí Jorge Mas, en la rueda de prensa se le preguntó qué plazos se daban de cara al ascenso y dijo que ellos, como grupo inversor, no tenían paciencia, ¿no? Es decir, que esto se quería buscar en el menor tiempo posible. Pero claro, eso es fácil decirlo, ¿no? Pero la realidad es que tú partías de una plantilla que en los 2 últimos años ha luchado por no descender, sobre todo hace 2 años. La temporada pasada fue una temporada de media tabla, pero se llegó también a coquetear con los puestos de descenso. Y esa idea que se nos dio de que, bueno, pues vamos a mantener la estructura del año pasado, con 5 o 6 refuerzos de calidad, vamos a buscar un equipo que opte por el ascenso. Al final, ni la estructura del año pasado, como se está demostrando, era la idónea para un equipo de ascenso, ni los 5 o 6 refuerzos de calidad realmente han llegado, porque creo que, salvo Simeone, los demás no tienen un nivel superior a lo que había en la plantilla, ¿no? Además, mantienes a Torrecilla, que era un director deportivo muy marcado por la afición, y yo creo que a todos nos generaba muchísimas dudas. Y además traes un entrenador que, con todos mis respetos, tenía un perfil muy similar a los que hasta ahora estaba fichando la fundación, ¿no? Es decir, pues un entrenador con poca experiencia en la categoría, que realmente no indicaba que fuera el más idóneo de cara a un proyecto de ascenso, ¿no? Aunque luego, evidentemente, todo es muy relativo, pero no parecía a priori que fuera el entrenador más idóneo para buscar ese proyecto. Y encima, además, escuchando un poco las cifras que parece ser que cobraba, pues realmente, en fin, sus emolumentos eran de entrenador de prestigio en la categoría, cuando realmente es un entrenador que apenas venía de entrenar al Ibiza y que no tenía experiencia realmente en la categoría. Sí, mucha como segundo, pero no como primero, ¿no? Entonces, realmente yo creo que ya las bases que se sentaron no eran las adecuadas para intentar pretender un proyecto de ascenso. Y al final, la realidad es que nos vemos como las dos temporadas anteriores, donde ahora yo creo que lo que todos pensamos es en los 50 puntos, ojalá se consigan cuanto antes y a partir de ahí vamos a ver, pero yo creo que otra cosa es engañarse y dar otro tipo de planteamiento y dar otro tipo de objetivo con las bases que se habían sentado no era más que un ejercicio de autoengaño, no sé si a ellos mismos, pero lo que sí que está claro es que un ejercicio de engaño a la afición.
Y una afición que quería además autoengañarse por el cambio de propiedad, que creo que es lo que creó la ilusión en la afición del Real Zaragoza en el final de temporada, porque realmente, como decías, Rafa, si te ciñes a los hechos, pues hombre, una plantilla en la que has mantenido el grueso de la temporada pasada. Yo no sé si es que les engañaron esas palabras de Fernando Sainz de Baranda ya por el mes de mayo, más o menos, cuando dijo que con esta plantilla que había en ese momento y 4 o 5 retoques se podía hablar de subir a Primera División, si eso les cegó, porque realmente se mantuvo el bloque. Lo que pasa es que hubo 5 o 6 bajas sustituidas por otros 5 o 6 jugadores, que si los 5 o 6 que se marcharon eran flojos, pues estos la verdad es que no los han superado en absoluto. Una vez que veías los nombres, que veías también de dónde han venido, el trabajo de una dirección deportiva que estaba compuesta por un Torrecilla absolutamente marcado por la afición después de los últimos mercados, y que encima había traído a su hermano y a su amigo Javi García, creo que se llama, para hacer una labor que ninguno hemos conseguido entender en el tiempo que han estado en el Real Zaragoza, que no en la ciudad de Zaragoza, donde todos los fichajes han venido o bien por mediación de cesiones o por medio de los actuales dueños del club, o un jugador como Manu Molina, que ha venido por ser el hombre de confianza del entrenador, pues hombre, me da la sensación de que desde el primer momento la sensación era que este equipo no tenía el nivel suficiente como para hablar de ascenso. Que al final el fútbol es fútbol y puede pasar de todo, pero hombre, me parece que hace falta mucho más de lo que ha planteado este año la nueva propiedad para que el equipo pueda pensar en subir.
Pero al final es una pena porque ellos nos engañan un poco, nos venden un poco lo que nos quieren vender y al final los zaragocistas pues también nos lo creemos porque estamos con ganas de que el equipo tire por fin para adelante después de estos años tan malos. Y entre unos y otros nos creemos cosas que no son posibles porque estoy de acuerdo con Nacho que la plantilla realmente es muy parecida a la del año pasado. Es que los fichajes, más allá de Juliano Simeone, no aportan nada distinto y de hecho también hemos tenido algunas bajas importantes como puede ser la de Pep Chavarría, así que entre ellos que querían un poco engañarnos y nosotros que nos lo queríamos creer, pues hemos formado esto. También es verdad que me parece ahora más o menos inteligente el hecho de salir a dar la cara y decir que es un proyecto más a largo plazo que no de este año, porque es cierto que este año se ve prácticamente imposible.
Lo que pasa es que sí, adelante.
Sí, que a raíz de esto que dice Carmen del proyecto, claro, es un proyecto en el que Raúl Sanjei ha sido la cabeza visible, que ha tenido esos paraguas, entre comillas, que habían sido hasta este momento Carcedo y Miguel Torrecilla, pero en este momento el director general del Real Zaragoza queda muy marcado, sobre todo de cara a la afición. Yo no sé de cara a la propiedad, porque al final yo creo que nos ha vendido una moto a todos, tanto a la afición como a la propiedad, y ahora mismo se ha visto que a día de hoy los aciertos de Raúl Sanjei al frente del Real Zaragoza, pues iba a decir que son escasos, pero ahora mismo no se me ocurre ninguno, porque si de Torrecilla hablábamos de que tiene un acierto en todo su tiempo en el club, que ha sido la llegada de Jim, que es lo que nos salvó, Es que Raúl Sanjei, a mí, ahora mismo, no se me ocurre decir ni un solo acierto hasta este momento.
Sí, evidentemente, pero además resulta, Rafa, que el Real Zaragoza ha desperdiciado 1 millón de euros aproximadamente con los ceses tanto de Torrecilla como de Juan Carlos Carcedo. Me parece una cantidad extraordinaria, sobre todo porque estoy convencido que sabía Raúl Sanjei lo que iba a pasar. De hecho, tenía preparados los comodines de Cuartero, que le salió mal, porque prácticamente nadie habló de Cuartero, porque nadie quería hablar del pasado, y luego ya pues vinieron otros problemas y otras soluciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cese del entrenador y el director deportivo, que se filtró antes a algunos medios de comunicación para que todo el mundo estuviera un poquito tranquilo, ¿no? Yo creo que se ha equivocado Sanjei, creía que estaba en otro sitio seguramente, que Zaragoza era una localidad muy pequeña, un municipio, bueno, pues del siglo XX, etcétera, etcétera, y que no creía en la fortaleza de la afición del conjunto zaragozano, ¿no? Entonces, a mí me parece que se ha equivocado. Y que yo no creo que tuviera que reconocer que ha sido un fracaso este primer tercio de la temporada, porque lógicamente si no sus consejeros le cesarían inmediatamente si reconocía públicamente el fracaso, pero yo creo que sin duda él ha recibido un auténtico manotazo de esa propia superioridad con respecto a la afición, porque creía que tenía los medios de comunicación más o menos controlados de alguna manera. De hecho es el director deportivo y el director de comunicación, como he dicho antes, pero que es mucho dinero, 1 millón de euros, ¿eh?
Bueno, yo creo que evidentemente no se puede negar que él es un ejecutivo de fútbol que lleva muchísimos años en este mundo. En realidad es muy diferente a la del Real Zaragoza, como puede ser el Barcelona o el Arsenal. Y lo que está claro es que él puede tener muchos conocimientos de gestión de un club de fútbol, pero lo que sí que quizá pues no tenía es tantos conocimientos sobre lo que es la segunda división, ¿no? Y yo creo que en ese sentido pues quizá se ha dejado engañar por quienes estaban ya dentro del club. Y bueno, antes lo comentaba Nacho, que ya en su momento salí de baranda en la previa que el partido de la temporada pasada con el Tenerife, hizo ese comentario diciendo de que manteniendo lo del año pasado con algunos refuerzos el equipo podría aspirar a mucho más. Entonces yo creo que ese era un convencimiento que había dentro del club, probablemente pues por parte de los Torrecilla, Cuartero, etcétera, y él se dejó arrastrar por eso, ¿no? Pero además, como he dicho antes, también me sorprende el hecho de traer un entrenador de un perfil similar a los de temporadas anteriores, un perfil que si lo hubiera traído la Fundación, pues hubiéramos pensado o nos hubiera parecido una cosa absolutamente normal, porque era muy parecido a lo que había traído antes, pero con la diferencia de con unos emolumentos que eran de entrenador de mucho más nivel, ¿no? Entonces, claro, al final, bueno, pues evidentemente él tiene por encima unos inversores a los que tendrá que dar explicaciones, y que llegará un momento que errores como este tampoco se lo van a poder se los van a poder permitir, ¿no? Porque al final tú lo que tienes que buscar en las personas de confianza que tú pones en el club, pues es que lo dirijan con eficacia, con efectividad y bueno, pues que no estamos para tirar el dinero precisamente en la situación económica del Real Zaragoza, ¿no? Entonces sí que sorprende el haber renovado a un director deportivo para cesarlo en tan poco tiempo, cobrando esos emolumentos, con sus ayudantes además, que ni siquiera estaban en Zaragoza, y el tener que cesar a un entrenador que tenía además 2 años de contrato, un entrenador que ya desde entrada, pues todos, la verdad es que veíamos con un cierto recelo.
A mí lo que me gustaría también saber es cuál es el grado de libertad que tiene Raúl Sanjei al frente del Real Zaragoza, porque en Zaragoza es él quien está, quien da la cara. Los mayores inversores están fuera, no ya solo de Zaragoza, sino algunos de ellos fuera de España, y no sabemos tampoco cuál es el nivel de conocimiento que tienen, si otras personas les hablan, les cuentan lo que sucede aquí, si tienen confianza ciega en Raúl Sanjei, porque al final, lo decía Rafa y me estaba haciendo gracia, que nos engañamos todos, estamos viviendo un engaño, porque decías que los que estaban ya en el club habían engañado a Sanjei. Resulta que Sanjei está engañando a la propiedad, la propiedad engaña a la afición. Es un desastre. La temporada ha empezado totalmente torcida, todos engañados, y vamos a ver si hay forma de devolver esto a la senda de la normalidad, o esta temporada pues hay que pasarla como sea y ya ponernos a pensar en el año que viene.
Y yo antes de marcharme, que me voy a tener que ir ya, quiero lanzar 2 preguntas para dejar estos 2 temas abiertos y que participéis entre vosotros, y lo escucharé seguro mañana porque tengo 2 cosas que me dejan un poco con pensativa. Lo primero, ¿realmente qué sueldo puede llegar a tener Fran Escribá en el Real Zaragoza? Porque yo no creo que sea un entrenador que venga aquí a cobrar poquito. Y si se ha tenido que pagar tanto dinero para los despidos que ha habido, no sé, me deja un poco extraña esta sensación. ¿Hay dinero? ¿No lo hay? ¿Realmente se ha bajado tanto el sueldo? No lo sé. Y el segundo tema, ahora que no tenemos a Miguel Torrecilla y sabiendo que realmente era Sanji quien movía todos los hilos, ¿vamos a fichar a un director deportivo? ¿Vamos a tener a uno que se diga que es, pero no es? ¿O qué decisión va a tomar en este sentido el Real Zaragoza?
Pues me parece fenomenal, Carmen Alonso, que dejas estas dos preguntas para que tanto Rafa Ruiz como Nacho Bonilla las conteste, porque son dos preguntas interesantes. Gracias por tu participación, te tienes que marchar a entrenar y ojalá te tengamos seguro dentro de unas semanas aquí en Minuto 32. Muchas gracias y un abrazo fuerte.
Todo un placer, ahí dejo esas preguntas y mañana os escucho sin falta. Cuando quieras, ya sabes que puedes contar conmigo, que es todo un placer.
Muchísimas gracias. Bueno, ha dejado Carmen las dos preguntas, Rafa y Nacho. Ahí están, ¿no? Primero, el sueldo que tiene el entrenador, Fran Escribá, y también qué va a pasar con el director deportivo, ya que se ha demostrado que Torrecilla era simplemente un florero, muy caro, pero un florero.
Bueno, yo entiendo que evidentemente Fran Escribá tiene que tener un caché, ¿no? Pues, de todos los entrenadores que llevamos en esta década lamentable en Segunda División, pues creo que después de Víctor Fernández es el que más, más bueno, junto con Víctor Muñoz también, evidentemente, pero bueno, Víctor Muñoz llegó antes de la fundación, aunque coincidió con ellos en su fase final, antes de ser cesado, pero bueno, yo creo que es el que más caché tiene, ¿no? Y eso hay que pagarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que llama la atención, ¿no? Que al final has gastado bastante dinero en el anterior entrenador, vas a tener que gastar en este. ¿No hubiera sido más consecuente el haber optado por un entrenador con más currículum, con más experiencia en la categoría, incluso con algún antecedente de algún ascenso, como este sí que lo tiene, aunque sea ya un poco lejano con el Elche? A veces lo barato es caro, pero es que en este caso tampoco era barato Carcedo, ¿no? Entiendo que Escribá, evidentemente, tiene que tener un caché y que no es un entrenador barato y que este sí que está por encima de lo que se podía traer, por ejemplo, en la época de la fundación, ¿no? Y en cuanto a la dirección deportiva, el propio Sanjay dijo que se quería tomar su tiempo para meditar, para decidir, pero ¿qué tipo de director deportivo será el que venga? ¿Otro florero como era Torrecilla? ¿O realmente será alguien que tenga atribuciones, ¿no? Ya el hecho de que se haya elegido el entrenador sin haber puesto anteriormente la figura de director deportivo te hace pensar que a lo mejor lo que venga sea más un secretario técnico, alguien que trabaje ahí, pero que no tenga el poder de decisión que han tenido hasta ahora los directores deportivos que ha habido en esta etapa en el Real Zaragoza, ¿no? Y además, lo que sí que también tengo claro es que evidentemente por encima de Sanelí está quienes están los inversores. Sanelí no quería cesar a Carcedo y al final sí que, bueno, pues le vino todo de arriba, incluso con algún asesor externo, y no le quedó más remedio ante la situación que había de tener que torcer su brazo y terminar por cesar a Carcedo.
Claro, yo es que lo primero de todo me quedo con la boca abierta al conocer las cantidades que cobraba Carcedo, un técnico absolutamente mediocre, con muy poca experiencia y que ha demostrado que al final es lo que parecía y que cobra como si fuera un entrenador absolutamente top. Afortunadamente, creo que el dinero que hay que pagarle ahora, pues bueno, se difiere a la temporada que viene, con lo cual pues tienes ahí cierto margen para fichar al nuevo entrenador, que evidentemente no va a ser un entrenador barato, es un entrenador que la última década ha estado en primera división, lo cual ya te lo dice absolutamente todo. Y que tal vez esta primera temporada pues hayan llegado a un acuerdo por el que pueda cobrar un poquito menos para estar dentro de los límites que se podían imaginar de estar hablando, para que todavía te quede un margen por si hay que recurrir al mercado de invierno, pero que la próxima temporada, si continúa en el equipo, obviamente va a ser más caro. A mí me sorprende muchísimo la situación, y bueno, respecto a lo que es el director deportivo, pues me queda también la misma duda que creo que nos queda a todos. ¿Qué tipo de director deportivo? Pues hombre, obviamente, visto lo visto y visto el protagonismo que tiene Raúl Sanjay en los fichajes y en absolutamente todo lo que hay en el club, me resultaría también chocante que llegara un director deportivo que figurara, que tuviese su carácter, que tomase sus decisiones por encima del director general. La sensación que da, como bien decías, Rafa, es que lo que les interesa es más tener un secretario técnico que dé nombres y que luego sea Raúl Sanjay o la propiedad quien decida, aunque yo no creo que eso sea lo más adecuado para un club de fútbol de élite. Así que bueno, ya veremos en los próximos días, porque evidentemente se ha demostrado que ya la elección del entrenador la ha hecho Sanjay, no le ha hecho falta tener antes un director deportivo, y por tanto, lo que sería la tendencia a marcar en cuanto a fichajes y en cuanto a estilo del equipo, la ha marcado el propio Sanjay. O sea que, bueno, pues ya veremos en las próximas fechas si tenemos pronto director deportivo o si espera más tiempo, pero estamos prácticamente ya en el mes de diciembre, hay que empezar a pensar en el mercado de invierno, veremos quién piensa en los fichajes, si es el entrenador, si es Sanjay. Y también, hombre, con 6 meses de tiempo, yo creo que hay que empezar a pensar quién va a diseñar la plantilla de la próxima temporada.
Sin lugar a dudas, estamos en el capítulo 51 de Minuto 32 con Carmelo Alonso hasta hace unos minutos. Tenía que marcharse a entrenar con Nacho Bonilla, al que acaban de escuchar, y Rafa Ruiz. Yo voy a decir rápidamente algunos otros nombres de seguidores que están ahora mismo con nosotros antes de hacer tres preguntas un poquito insidiosas a nuestros invitados de hoy, ¿no? Están Adrián Oiz, Avis Palmogábar, Laura Ferrer, Vamos Zaragoza 1932, Gargantúa, Peña Zaragocista de Moyuela, RZ Un Sentimiento, Javier Dar Garrido, Maijote, Carlitos, Olok Endemis, Carlos, Otto el de la Moto, Luis el Capi, Molteni, José Manuel García, Deseral, Jesús Carbó, Raúl Miralles, también simplemente Pipe 71, Pablo Barrantes, Nuria, Rubén Pérez, Juan José Carro, Héctor, Papi Puerto, Sergio Muñoz, David Tarrahuel, Dani Amaro, Francisco Fernández, León Mimoso, Pilar, Carlos N, Diego Lixes 32, Estela 1603, Sergio Juan y Jorge Vivas. Claro, yo estoy apuntando nombres, mirando la pantalla del móvil y se están incorporando más todavía y me gusta pues siempre agradecer la presencia en directo, que siempre es importante también porque te sientes acompañado. Bueno, al hilo de todo esto, Rafa Ruiz, Nacho Bonilla, bueno, está que no se han despedido los anteriores dirigentes del Real Zaragoza. Y a mí me gustaría que Fernando Hierza, que el que era vicepresidente, Sainte Baranda, pues hablasen o que hubieran hablado ya y hubieran explicado ese traspaso, ¿no? Porque, excepto que continúen de alguna manera, supimos que Juan Forcén es el consejero que había elegido Jorge Mas para continuar con ese enganche, esa unión con el pasado del Real Zaragoza, pero evidentemente la amistad de Forcén con los Yarza y con Sainte Baranda pues es realmente importante. Entonces, ¿por qué ha habido tanto silencio a la hora de marcharse sin decir absolutamente nada? A mí me da la impresión, hasta que no me lo expliquen, que todo funciona lo mismo, pero que han llegado unos inversores que han metido 25 millones de euros esperando que tengan la titularidad de los negocios de la Romareda, a partir de cuando se construya.
Bueno, está claro que la transición ha sido bastante oscura. Bueno, ya el proceso de compra, en fin, ¿para qué vamos a hablar de todos los meses que duró, con todas las historias que hubo de por medio, que si Spain Fútbol Capital, que si no sé qué? Y bueno, pues al final ya hubo un momento en que sí que efectivamente pues empezó ya a escucharse el grupo inversor este que iba a llegar. Como bien dices ahí de Baranda, pues no dijo absolutamente nada, así que parece que la familia Lierza pues definitivamente salió. También parece que los Yarza, pero bueno, todo esto es la sensación, ¿no? Yarza sí que dio alguna entrevista a algún medio, pero bueno, nada, nada desde un punto de vista oficial, ¿no? Quizá a lo mejor sí que se hubiera necesitado algún tipo de explicación. Pero yo sobre todo, donde pondría el dedo en la llaga, ya no es en el tema del cuartero, en la presencia que continúa del Forcén, sino realmente la pregunta es, ¿quién es el dueño del Real Zaragoza? Porque el mayor porcentaje de acciones lo tiene alguien que se llama Jiménez de Parga y que es evidente que es un testaferro de alguien. ¿Quién está detrás de Jiménez de Parga? Yo creo que esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Que el objetivo es el campo, en este sentido no lo han negado. Ellos han dicho que tienen como proyecto el hacer el nuevo estadio de la Romareda. Bueno, pues estos días hemos escuchado las novedades que ha habido en el tema del pleno del ayuntamiento, con el tema de que ya empieza a atisbarse, ¿no? De cómo puede ser la operación, y ellos no lo han ocultado. O sea, eso es una realidad y en este sentido no podemos decir que se nos engañe, ¿no? Pero para mí la pregunta de verdad sería esa, ¿no? ¿Quién es el máximo accionista del Real Zaragoza? ¿Quién es el real dueño del Real Zaragoza?
Bueno, pero es que el oscurantismo no es solo de ahora, que efectivamente, como bien dices, no sabemos realmente quién es el dueño del Real Zaragoza, aunque lo podemos imaginar por lo que se oye y se habla.
A 300 kilómetros, Nacho.
Más o menos, exactamente,
Sí.
eso es. Y además con intención de vender otro club que en el
Eso
que
es.
están metidos ahora. Con lo cual, igual en ese momento es cuando descubrimos quiénes son los verdaderos dueños del Real Zaragoza y cuáles son sus intenciones. Pero es que
Y
durante
con
todo su...
la asesoría externa incluida.
Exactamente. Pero es que durante todos los años de la fundación nos hemos pegado pensando si Agapito seguía o no seguía en el Real Zaragoza de algún modo.
Exacto.
Entonces, claro, yo creo que hay un caramelo muy, muy dulce y muy interesante para todos, que es la Romareda, y al final nadie quiere dejar escapar ese caramelo. Y por eso no tenemos claro quién está, quién no está, y los que estaban quieren seguir estando. Con lo cual, pues al final se crea una situación incómoda, yo creo, para todos, que ninguno sabemos realmente lo que hay detrás del Real Zaragoza en estos momentos y que la afición pues está ahí expectante mirando este juego que están haciendo desde hace ya muchos años y que veremos cómo acaba, que hombre, me imagino que acabará en la construcción del estadio y veremos también quién construye y cómo construye el estadio.
Sin lugar a dudas, sabemos también, en consecuencia, que Jorge Mas no es el máximo accionista del Real Zaragoza, aunque sea presidente. No es lo mismo vivir en Miami y tener un club como el Miami y los negocios que tiene en los Estados Unidos. A mí me parece genial que hayan invertido 25 millones. Recordemos que la deuda de Alfonso Solans, cuando se marchó, cuando vendió a Agapito, era de 43 millones de euros, que es la misma que tiene ahora el Real Zaragoza. Por eso mismo, entiendo que el aportar 25 millones, teniendo en cuenta que solamente habían aportado 3,4 los anteriores miembros de la fundación y la mayoría César Alierta, que se ha apartado ya definitivamente y que no quería estar en este nuevo proceso del conjunto zaragozano, pues la verdad es que me pone los pelos de punta, ¿no? Porque ¿qué pasa con un estadio que se construye en no menos de 3 años, que hay una inversión, que está todo el mundo de acuerdo, pero que el Real Zaragoza continúa en segunda división de mala manera o desciende a la primera red, que podría ser también porque le ha pasado a equipos como el Deportivo de La Coruña, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que está pasando? Quizás, como decíamos anteriormente, los consejeros de la capital de España, que tienen más fuerza, que tienen más autoridad, que están más cerca del conjunto zaragozano, pero ojo, que indudablemente la situación es tremendamente complicada y creo que no sabemos toda la verdad y creo que deberíamos saberla.
Yo creo que, bueno, es evidente que ha habido unos movimientos económicos. Ya simplemente el hecho de acabar con la deuda histórica con Hacienda, pues ha sido un paso muy importante. Pero bueno, pues como he dicho antes, y como estáis comentando, detrás de esto está el estadio de la Romareda y también la rentabilidad de esa inversión que se pretende hacer con respecto al estadio de la Romareda, está muy, muy mediada también por evidentemente, dónde esté el club, ¿no? O sea, no es lo mismo construir un nuevo estadio con todo lo accesorio al estadio, estando, como has dicho, en red, a estar, por ejemplo, en Europa, ¿no? Lo cierto es que lo que sí que está claro es que donde no se ha visto la presencia de la nueva propiedad es en el tema deportivo, en tener un proyecto que claramente digas optas al ascenso, ¿no? Eso no ha ocurrido por ahora. Bueno, que puede ser un camino que a lo mejor el año que viene sea así. Pues ojalá que sí, ¿no? Pero todo tiene que ir en consonancia. Me parece perfecto el tema de la Romareda. Son inversores, vienen a ganar dinero, eso está clarísimo. Se necesita también el tema de la remodelación de la Romareda. O sea, ya no solo es por su negocio, sino que la ciudad necesita un estadio nuevo, el Real Zaragoza necesita un estadio nuevo, pero esto tiene que ir en consonancia con la parcela deportiva y tiene que haber movimientos para que evidentemente el potencial deportivo del equipo suba y que realmente sí que haya opciones de verdad de poder recuperar la categoría, porque es ahí donde el Zaragoza va a ser rentable para todos, para la ciudad, para los aficionados y sobre todo para los inversores.
Claro, a mí eso es lo que un poco me choca, ¿no? El hecho de que no vaya de la mano el tema de querer hacer el estadio con el que el equipo esté en primera división, que como bien dices, es donde se rentabilizaría el estadio. Pero también es cierto que ahí hay dos temas diferentes. Por un lado, la propia construcción y por otro lado, la explotación. Llevamos 9 años prácticamente o más hablando del nuevo estadio, no se hace. Yo no sé si es que no les corre prisa el hecho de meter dinero para que deportivamente el equipo vaya bien, porque les interesa que esté en primera división en el momento que haya estadio, que no les interesa todavía. Es lo único que se me ocurre, porque realmente yo creo que el Real Zaragoza, como puede ser rentable tanto a nivel estadio como, bueno, rentable probablemente no es ningún equipo, pero puede ser más rentable de lo que es en segunda división, es con un ascenso. Y bueno, al final si metes 30 y tantos millones de euros, pues no creo que sean para tirarlos a la basura, tienen que ser para rentabilizarlos más pronto o más tarde.
Hombre, el nombre del estadio no es lo mismo en segunda que en primera división, que jugando partidos internacionales. Y además también los negocios que se pueden poner en el interior del nuevo estadio, pues pueden ser muy interesantes, además de restaurantes, además también de la sala de trofeos, de posibilidades hasta tecnológicas, yo qué sé, porque ahora mismo se está poniendo muy de moda, ¿no? Y eso puede ser importante, además, en una zona, en un distrito de Zaragoza muy amplio y con muchas personas viviendo, ¿no? Vamos a terminar con dos cosas. A ver qué tal os parecen. Lo primero, ¿y si todo esto viene de la venta de Alfonso Solans Agapito Iglesias con las personas del entonces Partido Socialista también detrás y sin saber cómo se produjo la venta y sin saber cómo se desarrolló absolutamente nada, entrando además personas de nombre y de importancia en la ciudad de Zaragoza como consejeros, siendo absolutamente engañados, dimitiendo todos y dimitiendo también Miguel Pardeza? ¿Y si todo continúa como antes y realmente en 18 años no ha cambiado nada?
Hombre, yo quiero pensar que la cosa no continúa igual, ¿no? Porque si no, apañados estamos, ¿no? A ver, esa operación que estás comentando, la venta de Solans Agapito con todo lo que hubo detrás, con el tema de plaza, con, en fin, es que si nos ponemos a hablar de eso tendríamos que dedicar un programa exclusivo a eso. Pues hombre, está claro que hay cosas que pueden colear todavía, ¿no? Yo no lo discuto, pero bueno. A ver, ahí hay unos inversores que han venido, como estamos comentando, que tienen un objetivo, que su objetivo es ganar dinero y que bueno, pues yo pienso que ahora ya pues muchas de esas cosas ya han ido desapareciendo, que por lo menos quiero pensar, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que aquello que sucedió en aquel momento creo que fue bastante grave, que fue salió además todo muy mal, pero es que además también porque las cosas se hicieron muy mal y porque hubo gente ahí pues con muchos intereses y primó todo menos el Real Zaragoza. Y bueno, pues claro, también los que vienen ahora vienen con intereses, pero ojalá que les sea rentable el Real Zaragoza, que puedan ganar mucho dinero, pero que lo hagan también buscando el bien de la entidad y buscando el bien también de la afición, ¿no? Yo no sé si esto es más un deseo, como hablábamos al principio del programa, otra cosa, pero bueno, es lo que tenemos ahora y lo que tenemos que estar es un poco pues vigilantes y observando qué es lo que sucede en los próximos meses y en los próximos años.
Es un deseo, Rafa, pero yo creo que también tiene que ser una realidad, porque al final tenemos que ir en esa dirección. A mí la verdad es que me pongo a pensar en esto que decías, Paco, de tantos años ya que han pasado desde entonces y prácticamente me sale humo de la cabeza. Es que yo creo que nos merecemos, la afición del Real Zaragoza, el poder, no sé, hablar de fútbol, disfrutar con tranquilidad de algún año en el que las cosas vayan bien en el terreno de juego, porque es que son tantos años y tantos años seguidos de una infamia detrás de otra, de pensar que la cosa no puede ir a peor y que siempre ocurre algo peor, tanto a nivel deportivo como a nivel societario. Es increíble todas las cosas que han pasado aquí, cómo se ha ninguneado al Real Zaragoza por parte de absolutamente todo el mundo y hemos acabado como estamos ahora mismo, y sobre todo la cantidad de intereses y de gente interesada que ha estado en el entorno del club, aprovechándose y trabajando para sí mismos a costa del Real Zaragoza, en vez de trabajar para el club, para solventar esta situación y que para que estemos donde creo que nos merecemos todos los que estamos sufriendo año tras año, estando en la Romareda, apoyando al equipo, y que, no sé, por una vez me gustaría poder hablar de fútbol y poder hablar de fútbol de manera positiva. Es que estamos cansadísimos de tantos años de una infamia detrás de otra.
Sí, vamos a cerrar ya con una última pregunta ya en vuestra despedida, recordando en una tercera ronda de aficionados que nos están siguiendo a Sergio Liarte, Nuria, David, Manu Pérez, 1986, Enrique, Francesista, Laura Ferrer, Sergio Muñoz, David Zarrahuel, Daniel Amaro, Simplemente Lipe 71, Pablo Barrantes, Nuria, Rubén Pérez, Juan José Carro, Héctor, Papi Puerto, Francisco Fernández, León Mimoso, Pilar, Carlos N, Diego Lixes 32, Estela 1603, Sergio Juan y Jorge Más. No, Jorge Más no. Jorge.
Madre mía, qué nivel de dientes
no,
tenemos.
No. O bueno, no sé lo que ponía en Jorge, pero bueno, ya lo siento porque no entiendo ya ni mi propia letra. Oye, ¿y qué os parece que, por ejemplo, Torrecilla no se haya despedido se haya marchado a la francesa y que el pobre Carcedo haya puesto, pues es una nota en su Twitter, y que el Real Zaragoza no haya hecho, ya no digo una rueda de prensa que no le iba a hacer, ¿no? Pero hombre, por lo menos una despedida, un adiós un poco más serio, me parece algo absolutamente increíble, sobre todo lo de Torrecilla, que además de llevarse una cantidad importante de dinero, resulta que se marcha diciendo, ahí os dejo, queridos amigos.
Sí, es cierto, ¿no? Se ha ido en medio de un silencio absoluto y, no sé, da la sensación como que a lo mejor igual no haya acabado muy bien con los que están dentro del club, y a lo mejor por ahí viene ese silencio, ¿no? Hombre, la verdad es que tampoco es que nos interese demasiado lo que fuera a decir Torrecilla, porque ya lo escuchábamos en las ruedas de prensa y veíamos las cosas que decía a veces, pero sí que llama la atención, ¿no? Yo creo que lo correcto, lo lógico hubiera sido, pues de alguna forma, aunque hubiera sido a lo mejor a través de redes sociales, haberse despedido de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ahora ya es historia del Real Zaragoza, otra cosa son las consecuencias de lo que deja, y bueno, pues habrá que pensar más en el futuro y ver cómo se enfoca la cuestión, la estructura deportiva del equipo, ¿no? Qué figura traen, cómo funciona, quién viene, más que pensar ya en Torrecilla, que ya es historia de Zaragoza.
Sí, sorprendente, pues por las formas, sobre todo, ¿no? De la salida de Miguel Torrecilla, que creo que es una persona que ha pasado absolutamente sin pena ni gloria por el Real Zaragoza, y también sin pena ni gloria se ha despedido y es ya historia, triste historia, otro más de la triste historia del Real Zaragoza. Bueno, pues ya está, se fue Torrecilla, pues vamos a por el siguiente y no vamos a preocuparnos ya por él.
Pues eso, 1:05 de minuto 32 en su capítulo 51. Hemos estado con Carmen Alonso, que se ha marchado hace unos minutos porque tenía que entrenarse, con Nacho Bonilla, con Rafa Ruiz, y únicamente la despedida, lo que queréis decir, después de más de una hora hablando, conversando con tranquilidad, con serenidad y fundamentalmente con educación y buen sentido, que es lo que todos queremos, ¿no? En este momento tan importante para el Real Zaragoza, con un partido de Copa del Rey frente a un equipo de segunda ref el próximo domingo a las 12 del mediodía y posteriormente con el partido frente al Málaga.
Bueno, pues que ojalá que la trayectoria del equipo se vaya reconduciendo, por lo menos de cara a no sufrir, intentar llegar al final de la primera vuelta, pues mínimo con 25 puntos, que es la mitad de los que se necesitan para salvarse. El partido del domingo es una mera anécdota, yo creo que todos pensamos más el partido contra el Málaga, un equipo como el Málaga que viene muy mal, pero como aquí resucitamos a todo el mundo, pues todo puede pasar. Y bueno, lo que pasa es que ya la desilusión de esta temporada pues ya es un hecho, porque aunque se reconduzcan un poco las cosas, está claro que no va a ser posible mirar hacia arriba. Y bueno, pues yo creo que lo que sí que espero es que aprendan la lección de lo mal que se ha planificado esta temporada, que no se vuelvan a dejar engañar por nadie y que tengan claro que si el objetivo es ascender, hay que hacer una plantilla que de verdad tenga capacidad para ascender y llevada por un entrenador con experiencia y no por un experimento como el que ha sido este año, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver que tenemos por delante una semana muy interesante, intensa, donde veremos los primeros días de Fran Escriba al frente del equipo, qué decisiones toma, qué cambios hay sobre el terreno de juego y bueno, pues que esperemos vencer en el partido de Copa del Rey, pues por aquello de que hay que hacerlo sí o sí contra un rival de segunda ref y por empezar con buenas sensaciones y desde luego mirar sobre todo a ese partido contra el Málaga, un partido vital contra el colista en estos momentos, un equipo que estaba también planteado para estar muchísimo más arriba de lo que está, que tiene a su entrenador Pepe Mel, que ya es el segundo de la temporada, al borde del despido prácticamente, y que vamos a ver si esta vez no somos el equipo aspirina, y oye, pues sintiéndolo mucho por Pepe Mel, si tiene que irse, pues que se vaya, pero nosotros tenemos que tirar como sea para arriba.
Hombre, a mí el Pepe Mel me da absolutamente igual, porque además no se ha portado nada bien con el Real Zaragoza. Y yo siempre repetiré una frase que dijo Jorge Trigo cuando estábamos en Radio Intereconomía, o posteriormente, no, ya en Aragón Radio, cuando él dijo que Pepe Mel era como un contenedor de vidrio si lo pintamos de verde. O sea que la verdad es que, bueno, pues Pepe Mel, pues qué quieres que te diga, yo creo que está ya muy pasado y que ahora mismo está única y exclusivamente viviendo el recuerdo. Pero bueno,
yo no solo no me daría pena, sino que sería un motivo más de alegría el ganar Real Málaga y que echaran a Pepe Mel, la verdad.
Por Pepe Mel, ¿verdad? Pues eso, pues Rafa Ruiz, Nacho Bonilla, muchísimas gracias por estar con nosotros, también a Carmen Alonso, que escuchará mañana el podcast o por lo menos esta última parte del podcast. Un abrazo muy fuerte y seguiremos, lógicamente opinando y fundamentalmente, demos la bienvenida a, a Fran Escribá, démosle la bienvenida a Generelo, demos también un plazo de confianza a los jugadores que se van a estimular, porque al fin y al cabo lo que queremos es que gane el Real Zaragoza y que vuelva a su sitio de hace ya muchos años. O sea que vamos a seguir luchando. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues nada más, queridos amigos, señoras y señores, buena gente. Hasta aquí, minuto 32. Volveremos ya el próximo lunes a disfrutar del fin de semana. Sean buenos, castos y temerosos de Dios.